Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa y que arranca en este lluvioso y desapacible lunes 10 de octubre. En nombre de todo el equipo realizador de un programa que se va a prolongar, se va a extender hasta las 4 de la tarde. Primera edición de la semana y de nuevo andamos con la matraca del COVID-19. Con una noticia que nos llegaba hoy desde Pontevedra, para el próximo fin de semana está previsto que arranque la segunda división B del fútbol sala. Pues bien, uno de nuestros representantes, el Leis, ha solicitado el aplazamiento de su primer partido, que tendría que ser contra el Ciudad de Narón. ¿Y todo ello por qué? Porque tras haberse sometido la plantilla del Leis a una serie de pruebas PCR durante este último fin de semana, hoy se han obtenido los resultados y un jugador ha dado positivo. Un jugador que presenta síntomas como dolor de cabeza, molestia en la garganta y un poco de fiebre, pero con un estado general bastante aceptable. El origen podría estar en un partido amistoso disputado la pasada semana frente al Santiago Futsal. Ahí se había descubierto con posterioridad un positivo por COVID-19 en ese equipo del Santiago Futsal, y ahí podría estar el origen del contagio a un jugador del Leis Fútbol Sala que podría no iniciar en tiempo y forma esta película. Ya la hemos visto, su competición liguera.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Y arrancamos nuestro programa con una noticia luctuosa, como fue o como es el fallecimiento en el día de ayer del que fue dirigente, primero directivo, posteriormente presidente del Real Club Celta, Rodrigo Arbones. Un desgraciado accidente provocó una mala caída y una lesión, un golpe, un traumatismo del que no se recuperaría el bueno de Rodrigo Arbones, presidente del Celta y con posterioridad también presidente del Real Club Náutico de Vigo. Dicho lo cual, Santi Peón, muy buenas tardes.
Presidente del Celta en el año 1979. ¿Qué tal, Antonio? Saludos a todos. Muy buenas tardes.
Bueno, pues tú lo decías en nuestro programa regional. El Celta, cuarto por la cola, su posición natural en estos últimos años, lamentablemente, pero ojo, cuarto por la cola, porque el Levante, con un partido menos y con 3 puntos, podría superar al equipo vigués, que suma 5 puntos después de disputados los 6 primeros partidos de liga, los 3 últimos, Santi, sumando otras tantas derrotas.
Sí, los números son terroríficos. Es verdad, Antonio, como decías al principio, esta película, aunque fuese en relación con otro tema, esta película ya la hemos visto. Llevamos 2 temporadas en las que venimos comprobando cómo el Celta sufre muchísimo para mantener la categoría en primera división, pero es cierto que las 2 temporadas anteriores el equipo, por lo menos a estas mismas alturas del campeonato, estaba en una situación más holgada. Desde luego, hay que reconocer, eso lo primero, que el calendario no ha sido benévolo para el Celta, porque se ha tenido que medir en 6 jornadas ya con el Barça y también con el Atlético de Madrid, pero no es menos cierto que los resultados no acompañan y que además los números son los que son a estas alturas. Antonio, recuerdo 3 jornadas consecutivas acumulando derrotas, 3 jornadas consecutivas en las que además el equipo no ha visto portería, la última de ellas este pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid.
Pero fíjate, con ser cierto todo lo que tú me dices, el Cádiz, un recién ascendido que ganaba el último fin de semana en Madrid, en Valdebebas, al Real Madrid, tiene 10 puntos, o sea, el doble de puntos que el Real Club Celta, o el Elche, otro recién ascendido, tiene 7 con 2 partidos menos contabilizados que el Real Club Celta. Es decir, el calendario no ha ayudado, pero otros equipos en tu misma situación han sido capaces de sumar más puntos que un Celta. 0-2 el sábado ante el Atlético de Madrid. Por momentos, buenas sensaciones del equipo sobre el terreno de juego, pero de nuevo la falta de gol te ha condenado.
Sí, la falta de gol, Antonio, y sobre todo empezar dormido ante un equipo de la talla del Atlético de Madrid, que el otro día recuerdo que salió embalaídos con menuda pareja de atacantes. Diego Costa, que se fue lesionado, y el exjugador del FC Barcelona, Luis Suárez, que aprovechó el primer desconcierto en la defensa del Celta en el minuto 5 de partido para poner el primero, y aunque solo era un gol de diferencia, ya era demasiada la distancia que notábamos en el terreno de juego entre los dos equipos. El Celta es verdad que como apuntas mejoró, pero tardó 25 minutos en mostrar esa mejoría sobre el verde del Municipal Vigués, y así, insisto, es muy difícil ante un equipo de la talla del Atlético de Madrid. Ya Gianni Carrasco, en el descuento del segundo tiempo, puso el 0-2 definitivo. Nueva derrota, tercera consecutiva. El Celta se hunde poco a poco en la clasificación. Es verdad que hay otros equipos que quizá con menos lo están haciendo infinitamente mejor, pero no es menos cierto, Antonio, que la plantilla es la que es. Lo venimos analizando desde que se cerró el actual mercado de fichajes, y sobre todo que hay gente que no da el nivel. Estamos viendo muy poco de Denis Suárez, estamos viendo a un Santi Mina tremendamente apático. El otro día fue titular, tuvo una ocasión clarísima, es verdad que ante Jan Oblak, pero parece que no las mete de ninguna manera, y lo cierto es que hay gente que está muy, pero que muy lejos de su mejor nivel. 0-2 frente al Atlético de Madrid, una derrota en la que, a pesar de todo, el técnico parece que se marchaba satisfecho después de lo sucedido. Dice que el plan de partido era el que se vio, que los futbolistas dieron todo lo que tenían y que ante el Atlético de Madrid poco más pudieron hacer.
Poca cosa les puedo pedir más a los jugadores, que era un partido que iba a ser de mucha intensidad, de mucha actitud. Teníamos un plan de partido que, visto las ocasiones que hemos creado y las que nos ha creado Atlético Madrid, ha salido bien, pero lógicamente hay momentos dentro del área, tanto en ataque como en defensa, pues que tenemos que ser mucho más certeros.
A mí el discurso de Óscar desde hace ya varias semanas, Antonio, me empieza a sonar a: esta es la plantilla que hay, esto es lo que me han dado desde el club, y con esto lo que nos toca no es otra cosa que sufrir. Cada vez, por cierto, como decíamos antes, desde más pronto en la clasificación a nivel de temporada. Un Óscar que reconoce que el equipo hizo cosas buenas, hizo cosas importantes, pero también ha dicho que hay que mejorar una cosa fundamental, y es que o empiezas a ver portería o empiezas a meter goles, o si no las vas a pasar canutas para quedarte en primera.
Hacerle 15 ocasiones al Atlético de Madrid no es fácil para nadie. Nosotros lo hemos conseguido, pero nos ha faltado el último toque.
También reconocía en este sentido el internacional Renato Tapia, que junto con Murillo no pudo completar ninguna sesión en el colectivo, con el grupo, con el resto de compañeros la semana pasada, que prácticamente pasó del avión a la titularidad frente al Atlético de Madrid, a que así va a ser muy difícil. El equipo genera oportunidades, el equipo tiene ocasiones, pero que si no las metes, es muy difícil.
Hay que marcar las ocasiones que tenemos. El no concretar a nosotros nos mata, ¿no? En el primer tiempo tuvimos una con Santi, pero bueno, nos cuesta un poco más poder concretar las ocasiones. Pero bueno, es cuestión de seguir trabajando. Tenemos un muy buen grupo y creo que con el pasar del tiempo nos va a ir mejor.
0-2 ante el Atlético de Madrid, un partido que no pudo terminar el técnico del Celta sentado en el banquillo.
Sí, en los últimos minutos fue expulsado. Nos sorprendíamos cuando, justo después del gol anotado por Gianni Carrasco, por el belga, el colegiado Martínez Munera se dirigía hacia la zona de banquillos para expulsar, para mostrarle la tarjeta roja directa al entrenador del Real Club Celta, que daba estas explicaciones en sala de prensa. Ojo, porque el mensaje es contundente. Algo ha debido pasar entre el árbitro asistente de Martínez Munera y el entrenador del Celta, que evidentemente se nos escapa, porque recuerdo, Antonio, que en el acta lo único que puso el colegiado valenciano es que Óscar había sido expulsado por protestar de forma contundente una decisión del árbitro.
La expulsión, bueno, después de a los entrenadores se nos mira con lupa, se nos escucha, pero estaría bien también que alguna vez se pudiera escuchar lo que también nos dicen los auxiliares. Pero bueno, voy a dejar ahí el tema.
Tres derrotas seguidas, el equipo ya ha vuelto al trabajo. ¿Cómo puede estar el vestuario? ¿Cómo puede estar de tocado anímicamente el vestuario, Santi? Esa es una interrogante a desvelar.
Bueno, pues evidentemente nosotros, según hemos podido palpar, Antonio, en el vestuario ahora mismo hay gente muy tocada porque los resultados no llegan. Es verdad que todo el mundo quiere poner un punto de pausa, un punto de tranquilidad, porque esto no ha hecho más que empezar, pero no es menos cierto que llegan algunas voces, algunas de ellas, por cierto, autorizadas, que prácticamente podemos decir, que hablan incluso en nombre de la directiva, nos referimos evidentemente al presidente y también al director general, Antonio Chávez, que trasladan mensajes a la opinión pública de que no están demasiado contentos con la actuación de Óscar García desde que llegó al Celta, principalmente en este arranque de campeonato. A pesar de todo, el mensaje que se vierte a la opinión pública por parte de los protagonistas, por ejemplo, sin ir más lejos, Iago Aspas, en las últimas horas a través de sus redes sociales, es que no queda otra que seguir trabajando. La gente, insisto, de puertas para afuera vende la imagen de que hay que seguir trabajando, de que esto es muy largo, queda mucho, y que creen que las cosas en algún momento empezarán a salir según se trabaja. Lo dice Renato Tapia.
No. Yo creo que tenemos un buen grupo, como te lo repito, así que estoy muy tranquilo. Sé que estamos todos predispuestos para trabajar y para mejorar, así que me quedo tranquilo.
Palabras de Renato Tapia. Por cierto, cuando se cerró el mercado de fichajes, el Celta se quedó con las ganas de contratar a un delantero y desde entonces se viene hablando de la posibilidad de sacar de la bolsa del paro, de rescatar de la bolsa del paro a un delantero. Óscar se ha referido a ello.
Sí, permíteme, Antonio, que te cuente además una noticia de ultimísima hora, y lo cuento porque circula a través de las redes sociales y porque lo ha publicado un periodista, por eso también vamos a hacer mención al respecto. Parece ser que el Celta estaría cerca de fichar a un delantero, atención a esto, yo desde luego lo confieso, no lo conozco de nada, 25 años, es suizo, Zoran Josipovic, que ahora mismo estaría evidentemente sin equipo, estaría en el paro, que viene de jugar en la primera división búlgara, que viene de jugar en la segunda división de Suiza, que con 25 años, según la información de este periodista, ficharía o tendría ficha del filial, pero que sería para el primer equipo. Fíjate, Antonio, cómo debe estar ahora mismo el teléfono de Felipe Miñambres para que estemos hablando de delanteros absolutamente desconocidos cuando hay gente en el paro, evidentemente, mucho más válida. Eso quiere decir que no se han hecho los deberes, por mucho que lo intenten tapar, no se han hecho los deberes desde el Celta en este mercado veraniego de fichajes. En relación a lo que me preguntabas, Óscar, pues mantiene su mensaje. Él ha pedido unas cosas, no se las han traído, y ahora lo que se pueda fichar, evidentemente, no van a ser más que remiendos.
Tengo la plantilla que tengo, o sea, ahora no me sirve de nada pensar si hubiera venido un delantero, si hubiera venido este jugador, si hubiera venido otro. Nos queda dar un pasito más y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Jugando así, pues vamos a ganar más partidos que vamos a perder.
En la plantilla que tiene Óscar hay jugadores que cuentan poco y hay jugadores que no cuentan nada, como David Costas o Jorge Sainz, y en esa plantilla han tenido ya la oportunidad de debutar este año, esta temporada, y es algo que me parece muy bien. No me parece tan bien que algunos saquen excesivo pecho, el porriñés Gabri Veiga, el arousano José Fontán, el redondelano Miguel Rodríguez y el vigués, este último fue titular como lateral derecho, Sergio Carreira. Es bueno que debuten, pero es todavía más importante que puedan tener continuidad, porque sin ir más lejos, el año pasado tuvieron minutitos con el primer equipo, Jacobo González, que está ahora mismo en el Tenerife, sí. Sergio Bermejo, que es actual jugador del Real Zaragoza, e Iker Losada, sí, el que le hizo el gol a Thibaut Courtois en el 1-3 ante el Real Madrid del pasado año y que ahora mismo está en el Celta B y que no parece tener demasiadas opciones de dar el salto al primer equipo. Así que canteranos sí, pero los canteranos dudo mucho que puedan ser la solución a los preocupantes males deportivos que tiene el Celta. ¿Algo más, Santi?
Pues simplemente por apostillar lo que acabas de decir, Antonio, lo de los canteranos está muy bien, porque además sigue el Celta rigiéndose por su ley de las últimas temporadas, de los últimos años, que es un club de cantera, pero si Dios no lo quiera, el Celta se va a segunda división, por mucho que te vayas con muchos canteranos en la plantilla, yo creo que el análisis va a ser tremendamente negativo.
Santi, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
15:44.
Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nos emocionamos cada año más.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿De dónde sacas las ganas para que sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
De vivir el presente, ¿no? A mí me gusta jugar a tenis.
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Empezó este fin de semana la segunda división B y en el subgrupo A del grupo primero, pues los tres equipos pontevedreses acumularon todo el abanico de resultados posibles. Empató el sábado en Guijuelo el Celta B, perdió ayer en Obao ante el Zamora el Corusio 0-1, y ¿quién me lo iba a decir? En Amalata, 5 goles, 2 del Racing de Ferrol, 3 del Pontevedra, y el mismo viernes apuntábamos David Rodríguez y José Lu en la delantera del Racing, Charles y Rufo en la del Pontevedra. Pues bien, ninguno de estos 4 cañoneros consiguieron esos 5 goles que ayer se vieron en Amalata, con muy buenas sensaciones para el Pontevedra, que suma en una cancha muy difícil sus 3 primeros puntos del campeonato. Puntos que no pudo lograr el Corusio. Fue por momentos mejor que el Zamora, pero según su técnico Michel Alonso, la falta de acierto les condenó.
Creo que, bueno, que cuando mejor estábamos nos marcaron ellos. Creo que el único acercamiento a nuestra portería, y luego pues bueno, creo que tuvimos 3-4 ocasiones como para por lo menos poder haber empatado.
Cosa que no sucedió, y el Zamora se llevó de Vigo 3 valiosos puntos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empezó la segunda B y empezó también la tercera división. Y como en Botica, hubo absolutamente de todo. Derrota, por ejemplo, del Arousa en casa ante el Arenteiro por 1-0. Derrota también del Estradense ante el Barco en su campo por 1-0, en este caso 0-1, y victorias valiosas en Ourense del Ribadumia, 1-2 en Cangas ante la Unión Deportiva Ourense de la Londras, 1-0. El derbi porriñés se lo llevó el Atios, ganó 2-0 al Pontellas, y en un clásico de la tercera división, Choco 2, Rápido de Bouzas 1. Gonzalo Fernández, Gonza, entrenador del Club Deportivo Choco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Empezar con una victoria. Hombre, los gitanos dicen que no quieren a los hijos con buenos principios, pero tú seguro que quieres haber iniciado, hubieras deseado empezar la temporada ganando.
Hombre, eso seguro, y después de tanto tiempo sin competir, sabe muy bien estos 3 puntos, y más con el partido, cómo se desarrolló, y sobre todo cómo empezamos, que no empezamos bien, empezó el Bouzas mucho mejor, empezaron por delante y acabar remontando, pues la verdad es que sabe muy bien.
Oye, ¿qué le dais a Cortegoso? Por vuestro portero no pasan los años.
Bueno, van pasando, pero la verdad es que muy bien. Ayer fue muy determinante en el partido, y esperemos que sea así durante muchos años más.
Un jugador experimentado, un jugador veterano, un puntal de un Choco que apunta buenas maneras. ¿Te gusta el equipo que has logrado reunir en una temporada muy importante para tu club, con los juveniles debutando cuando sea el momento en División de Honor?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Creo que tenemos una mezcla muy buena de veteranía y de juventud, veteranos que llevan muchos años en la categoría dando un rendimiento muy alto, y después con gente que se quiere comer el mundo, que quiere aprender cada día, y la verdad es que el día a día con este equipo pues es muy bueno, y es un placer ir a entrenar cada día con ellos.
Oye, Gonza, prácticamente a todos los entrenadores de tercera con los que estoy hablando, les formulo la misma pregunta. ¿Por cómo se ha reforzado el Arenteiro, es el equipo a batir, o hay más gallitos en este grupo que puedan disputarle el primer puesto a los de Ocarvalliño?
Evidentemente, el Arenteiro pues hizo un auténtico plantillón, se reforzó muy bien, pero bueno, no hay que olvidar a Barco, a Arosa, a los Orense. Yo creo que es un equipo pues, o un grupo muy complicado, en el que tenemos que estar continuamente bien, y te va a exigir cada partido, incluso cada entrenamiento, estar mejor que el anterior, porque si te duermes, pues te va a pasar factura el fin de semana.
Mister, enhorabuena por la victoria de ayer, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Gonza Fernández, entrenador de un Choco que ayer por la mínima derrotó 2-1 al Rápido de Bouzas.
para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y nos ocupamos de lo que dio de sí este último fin de semana la jornada en Liga Femenina 2 de baloncesto. Un derbi entre dos de los nuestros. El sábado en Pontevedra ganó el Celta al Arsil 67-62 en un partido con dos partes claramente diferenciadas, porque Arsil dominaba en el descanso con claridad en el marcador 43-27, más 16 para las pontevedresas, que no pudieron con el empuje del Celta en la segunda mitad, que se llevó, como decía, el partido por 62-67. Esto en Pontevedra. En Vilagarcía, Cortegada 68, Maristas 57, primera victoria de la temporada del equipo que dirige nuestro siguiente invitado, entrenador de Cortegada, Rubén Domínguez. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos decir que victoria doblemente importante porque Maristas de Coruña puede ser un rival de vuestra liga.
Hombre, pues victoria importante porque era el primer partido en casa y evidentemente habíamos empezado bastante mal en Ferrol el otro día, con lo cual pues era un partido bastante importante para coger otra sensación y sobre todo para que las jugadoras pues se reencontrasen un poco con su baloncesto y ganar pues evidentemente siempre es muy positivo y el rendimiento pues fue mucho mejor.
Con lo que además de la victoria, ¿estás contento por las sensaciones que transmitieron las chicas?
Sí, porque esta pretemporada ha sido bastante atípica, con muy pocos partidos, y evidentemente pues eso condiciona mucho el inicio de la competición, y la va a condicionar en las próximas semanas porque aún no están los mecanismos de los equipos bien ajustados, y evidentemente pues es tiene una dificultad mayor que otros años. Entonces pues eso es una parte fundamental en el ir avanzando y el ir consiguiendo ser un poquito más sólidos en todo, pues seguro que va a ser un muy bueno para ir avanzando en la competición y aspirar a estar lo más arriba posible, evidentemente.
Por lo que me dices, este año lo que pueda suceder más allá de una frontera de 2-3 semanas pues parece bastante imprevisible, no ya por el COVID, sino porque el margen de mejora de todos los equipos tiene que ser más grande de lo habitual conforme avance la competición, por cómo se han desarrollado o dejado de desarrollar las pretemporadas.
Sí, y sobre todo porque al final, pues, al tener menos mecanismos de esos partidos de pretemporada, pues dependiendo del calendario, incluso pues puede haber equipos que se vean muy perjudicados y que inicien la temporada pues con muchas derrotas y realmente esté condicionando su rendimiento por el potencial que tienen. Entonces, pues evidentemente ir ganando partidos pues es muy importante para ir consiguiendo pues una cierta estabilidad, sobre todo cuando juegas en casa y ir avanzando. Pues siempre es bueno, y lo que te ayuda pues es a estar más estable y a coger más confianza cuando aún pues no tienes esos mecanismos bien engrasados.
Pues que esa victoria, que como tú decías, os permita ganar en estabilidad y que sea la primera de una serie que permitan al Cortegada asentarse esta temporada de nuevo en Liga Femenina 2. Rubén Domínguez, entrenador, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo y buen día.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos
días. Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola!
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 es COPE.
Eres tú.
En este repaso a lo que ha sucedido este pasado fin de semana, tenemos que hablar, lógicamente, de balonmano. Pero antes, permitidme recordaros que arrancó este fin de semana la Superliga Masculina 2 de voleibol. Y el Club Vigo Voleibol arrancó una valiosa victoria en el primero de los varios desplazamientos que va a tener que realizar a lo largo de los próximos meses a Extremadura. En Badajoz, ante Extremadura, Badajoz, vencieron los de Suso Penedo por 3-1.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en balonmano, no hubo Liga Asobal o no hubo partidos para nuestros equipos de Asobal afectados por el COVID. No jugaron ni Cisne, ni Frigoríficos Domorrazo, Balonmancangas en la división de honor femenina. Cara y Cruz perdió Porriño en su cancha ante Elche, ganó en Baracaldo frente al Zuazo el Mecali Atlético Guardés con la vuelta de la capitana África Sempere, y en División de Honor Plata, segundo empate de la temporada para Teucro, empata a 25 goles en la cancha del Bordils y victoria 30-29 en choque provincial de Atlético Novas, de Acanor Atlético Novas, sobre Lalín. Presidente de los de Orrosal, don Andrés Senra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han empezado como un tiro, ¿eh?
Sí, sí, empezamos como acabamos la pasada temporada. La verdad que llevamos desde enero sin perder un partido y se hace raro ver pues esta racha. Nosotros estábamos acostumbrados a sufrir en esta categoría. Y ver que son pues eso, muchas jornadas acumulando las dos temporadas así, nos hace pues estar muy contentos y muy orgullosos del trabajo del equipo.
¿Tiramos la casa por la ventana o seguimos teniendo los pies en el suelo?
Bueno, nosotros desde el primer momento hablamos de que esta fase deberíamos de superarla. Creo que tenemos ya experiencia acumulada en esta categoría, han venido refuerzos pues que todavía aportan más veteranía al grupo, más calidad. Creo que hablar de pasar esta fase y meternos en la liguilla que va a pelear por el ascenso era un objetivo, o es un objetivo que aún no lo hemos logrado, pues un poco obligado, ¿no? A partir de ahí veremos con qué puntos llegamos a la segunda fase, si es que vamos, con cuántos llegan los rivales, y iremos viendo un poco pues sobre la marcha hasta dónde podemos llegar.
Por ahora, 4 partidos jugados, 7 puntos. Por cierto, Andrés, jugaron para que pudieran presenciarle un mayor número de aficionados ayer domingo en Porriño, en el pabellón municipal de los deportes de Oporriño. ¿La experiencia resultó positiva?
Sí, sí, la verdad es que desde el primer momento tuvimos la ayuda del concello, de su concejal particularmente, del gerente del pabellón, por supuesto, también. Y destacar, yo creo que también la aportación de Abel en representación del balonmano Porriño, que nos estuvieron ayudando y echando una mano en todo lo que necesitábamos. Inclusive ayer, durante el partido, al desplazarse siempre te queda algún detalle atrás que lo solucionas en casa, y él estaba ahí pues para ayudarnos en todo. La experiencia yo creo que buena, el público se ha comportado genial, los pocos aficionados de la Liga que estuvieron pues lo mismo. Y aunque haya que moverse pues unos cuantos kilómetros, yo creo que mereció la pena ver el pabellón pues con más aficionados de los que podíamos haber visto en el Rosal. Es siempre grato, ¿no?
¿Es una medida puntual o que puede tener continuidad en el futuro?
A día de hoy es una medida puntual. Nuestra idea pasa por tratar de aumentar el número de personas que puedan acudir al pabellón del Rosal. Estamos preparando un protocolo que nos permita introducir más de 200 personas, que es lo que somos capaces de meter ahora con las medidas de prevención que existen, y en caso de no conseguirlo, pues sí que en algún momento, alguna jornada en la que queramos pues estar más arropados, intentaremos movernos a Oporriño.
Bueno, pues es una noticia importante la que nos acaba de anunciar el presidente de Acanor Atlético Novas, Andrés Senra. Inicio ilusionante, el del equipo rosaleiro, 7 puntos en las 4 primeras jornadas, División de Honor Plata Masculina de Balonmano. Andrés, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que nos vamos, que no hay tiempo para más, que mañana volvemos. Rodrigo Rodríguez atendió la parcela técnica. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.